con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en este salón que se llama Pablo Picasso, que pertenece a una serie de salones que se denominan en forma general Paseo La Plaza. Muy bien, estamos esta noche aquí con Patricio Barton. Saludemos.
Buenas noches.
También se encuentra entre nosotros, esta frase que escandalizaba a Borges, el amigo Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Muy bien. ¿Qué sería? ¿A la vera nuestra?
Se encuentra con nosotros, pero no entre nosotros. Está bien entre nosotros. A Borges le producía una cierta risa, le decía, él decía que Pirandello al estar entre nosotros parecía una un impedimento.
Claro, está metido
entre nosotros, entorpeciendo nuestros movimientos, omnipresente como una niebla. Señores, el programa comienza con consideraciones de Patricio acerca de ciertas regularidades, ciertos horarios, ciertas costumbres que conviene reiterar a la gente para que no pregunten cada cinco minutos cosas tales como qué hay que hacer para entrar, a dónde hay que reservar las entradas.
Así es.
Usted sabe, yo recibo todos los días como cinco o seis correos electrónicos al respecto, sí. Pero yo creo que es de gente que no puede escuchar el programa. Pero no puede escucharlo porque posiblemente la radio no llegue a sus lugares. Entonces, cuando vienen aquí, buscan, se enteran de la forma de comunicarse con nosotros y entonces preguntan. Pero porque a lo mejor no pueden, la radio no llega a todo el país.
Claro, y quizá también tampoco conocen bien Buenos Aires. Paseo La Plaza, ¿qué es Paseo La Plaza?
No, bueno, pero además tampoco, al no escuchar el programa, tampoco conocen las regularidades. O sea, piensan que por ahí cobramos entrada, como efectivamente es a partir de ahora.
No, pero no lo confunda, no confunda. Vamos a aclarar, hablando de regularidades, estamos muy regulares porque va a haber dos semanas muy porteñas. Estamos en Buenos Aires,
muy bien.
Aquí... toda esta semana y toda la próxima.
No sabemos dónde vamos a estar.
¿Y la tercera dónde es? No lo sé. No,
yo le voy a decir, muy difícil será la próxima pregunta. ¿Dónde estaremos los viernes?
Aquí en el Paseo de la Plaza.
Sí, creo. Pero ¿en qué sala?
¿Y la Cortázar?
No sé, ¿no? Para hacerlo en la Cortázar y quedar mal con todo el mundo, lo hacemos en el estudio.
¿En su casa?
O en mi casa, ¿por qué no?
En su casa hay más lugar.
Y listo. Pero en serio, le digo. Pero pensemos, porque por ahí citar a la gente y someterla a incomodidades es peor que directamente no citarla. Qué lástima, ¿no? Porque son...
No podemos no citar a la gente del programa.
Pero podemos hacer el programa para que la gente lo escuche, a la vista de que nuestra comodidad es exigua e irrisoria. Directamente hacemos un programa de radio esos días. Y si quieren venir, que vengan cuando los lugares sean adecuados, me parece. Pensémoslo, pensemos.
La radio tiene un ventanal, yo que da la calle,
¿no? Sí, pero es preferible no.
Bien, de todos modos les comento que el Paseo de la Plaza está en Corrientes 1660, esto es pleno centro de Buenos Aires, muy cerca de Corrientes y Callao. La entrada es libre y gratuita, solamente hay que venir un ratito.
Presentarse.
12 de la noche, 12 menos 5.
Y entrar ahí, lo van a saludar muy amablemente.
Así es, lo saludan y usted entra y elige.
Sí, menos a mí, saludan a todo el mundo. Es extraordinario. Para mí es una experiencia inédita. Usted sabe, yo me he llevado muy bien con la gente del Café Tortoni, donde he estado muchísimos años, con incluso gente del Bagua, donde teníamos muchísimos problemas, pero yo entraba y me saludaban con mucha amabilidad. Aquí la gente, digo, los empleados del Paseo de la Plaza en general no me saludan, o han decidido no saludarme, vaya a saber por qué ofensa. Aceptemos eso, no doy la talla, no estoy a la altura de las exigencias de las muchachas que trabajan aquí, así que les pido disculpas por cualquier cosa que haya hecho. Y si quieren saber
cómo
trata,
debe haber una confusión. Escúcheme,
está bien, vamos a decirlo. ¿Cómo uno que tiene una, tantas amistades, tanta gente que lo trata bien a uno, cómo se va a someter a una cosa así sin decir algo, sin por lo menos pedir perdón? Pues evidentemente algo habremos hecho. Así que bueno, igual no están escuchando.
Bien. Dele. Bueno, estamos de todos modos, ¿eh?, en el Paseo de la Plaza.
Estamos aquí. Son gente muy amable. Lo reconoceré, son gente muy eficaz y muy amable, que trabaja muy bien. A mí no me saludan, pero ni falta que hace.
Bien. Les quiero explicar al público que igual pueden venir, ¿no? Corrientes 1660, Paseo de la Plaza, todas las noches, un ratito antes del programa, así 12 menos 2, 12 menos 5, a las 12 de la noche, vienen y van a encontrar su lugar.
Claro que sí.
¿Sí?
Muy bien. ¿Ha sucedido algo, Gillespie?
Lo cierto,
ser contado.
Lo cierto es que todo el mundo está revolucionado con varios temas. El primero es... cuestiones olímpicas.
¿Usted no está un poco harto de los Juegos Olímpicos?
Yo no los entiendo.
Yo no entiendo nada. Algunos deportes no los entiendo en absoluto.
Hay algo lo lindo.
El judo es el que menos entiendo.
El judo, sí.
Cuando parece que se lo están dando a uno, ese es el que gana.
El judo tiene momentos de hiperactividad y momentos de quietura. ¿Puede ser quietura la palabra?
No, quietud.
Quietud.
Pero... Ketura es el apellido de un judoka japonés. Mitsuko Ketura. Sí. Por eso se confunde usted.
Que le agarraba la calentud. De
sí.
Hay momentos que están ahí...
¿Se miran con odio?
No.
Porque yo no alcanzo a mirar, mi televisor no se ve muy bien.
Ahora pasa una cosa insólita. Por ejemplo, hay uno que ¡pum! Que cae del piso, el otro se le tira encima... Y el que está en el piso, saca la lengua, cierra los ojos, y ganó, de repente. El árbitro da...
Acabo de entenderlo. He tenido lo que se llama un satori, una iluminación súbita, y he comprendido el sentido del judo.
Es muy raro cómo se define.
Es raro, pero extraordinario. Es mucho mejor que el boxeo. Repita el final...
De repente hay una persona que cae al piso y el otro lo domina por encima, lo monta.
Ahora lo entendí todavía mejor.
Y gana el montado.
Bien.
A mí no me gustan los que son lanzamientos de cosas, los que tiran cosas.
Esto le va a gustar a usted, mire. Usted, por ejemplo, es futbolista.
Sí.
Entonces se prepara, es un país que tiene buenos futbolistas.
Brasil,
Argentina, los tipos se preparan, juegan desde chicos, ganan las ruedas clasificatorias que son muy difíciles porque no entran todos, no entran 150.000, no, entran 16 equipos, 20 equipos, lo que sea. Muy bien, consigue pasar esa ronda, gana el grupo, va a la final, gana el campeonato olímpico, una medalla. Ahora usted tiene un país donde los tipos corren ligero.
Hay 50 metros, 60 metros.
50 metros, 60 metros, 70, 80 con valla, 90 sin valla, 100 caminando para atrás.
20 medallas se traen.
Se trae 20 medallas, el mismo tipo. El tipo dice que nada, que hace nada.
Sí.
Que ganó la de 100, la de 120, la de 150. El estilo este, el estilo el otro. No, multiplique eso. Sí, y se trae un montón de medallas usted. Con una sola piorada, que es nadar.
Es verdad. Es raro, ¿no?
Como... es raro, ¿qué es esto? ¿Por qué no hacen, por ejemplo, fútbol con un hombre menos, con dos hombres más?
Penales, jueguitos.
De que dure una hora.
Con vallas.
Que dure 30 minutos, con el arco más chico. Nos traemos 8 medallas, por lo menos.
Sí.
Qué vivo que son. Y después te viene un tipo que con deporte, que realmente, es ese broma, el tipo eso que corren caminando.
Marcha. Eso es marcha.
Sí, marcha.
Lo van apretando, ¿no? Un poco.
Sí, sí, como no, Pancho Ibáñez. ¿No le parece que es un poco injusto eso?
Sí, es cierto, ¿eh? Y esas disciplinas, como decía el señor, lanzamiento de discos...
Todos los que tiran cosas.
Sí, sí, sí. ¿Qué hay? Disco, jabalina, martillo, bala...
Y cosas que no entiendo que son, que veo que...
Le llaman el martillo, pero no es un martillo.
No.
Es una boleadora, en realidad, no. Algo así.
Claro. Que además hay que invocarlo, porque están como una especie
sí,
de...
Sí, yo le saco la cabeza a alguno que está mirando. Empiezo a revolear y me olvido de soltarlo, el martillo me voy. Aparezco yo a 20 metros agarrado del martillo.
Giran, giran, y cómo no pierden la noción de hacia dónde hay que...
Sí, tener. Sí, eso... También. Y entonces parece que es muy importante, de acuerdo a la crítica que uno escucha de la gente, desde hace 50 años que la Argentina no gana nada, no gana mucho, nunca ganó nada, a veces un poquito más, un poquito menos. No es un país de una tradición atlética muy grande, sí tiene algunos deportes que por ser profesionales o no sé por qué, no me he puesto a pensar por qué, por ahí generan, especialmente en deportes profesionales hemos generado, buenos equipos, por ahí buenos corredores de autos,
tenistas
más o menos buenos, ahora últimamente un básquet bueno, un hockey femenino bastante bueno, hay bastante eso, pero los deportes del atletismo y la natación no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no, por la misma razón que los chinos no ganan al fútbol, por esa razón. Pero entonces yo no sé si es tan importante, digo, en un país donde por ahí los chicos no son bien atendidos, tienen problemas de salud, no lo atienden los hospitales, no sé si es tan importante hacer una inversión en que un tipo tire el martillo y le gane a los chinos. Yo no sé si me pondría muy contento. Sí, por el tipo, pero es una política de Estado. El deporte es una política de Estado, el deporte en general, el deporte para mejorar las vidas de la gente. Pero el deporte para formar superatletas que le ganen a los chinos a tirar la jabalina, yo no estoy tan seguro. No lo estoy diciendo desde una sabiduría,
ni estoy
opinando. Estoy diciendo que no estoy seguro de que eso sea lo que todos estamos esperando. No lo sé, no lo sé.
Y bueno, creo que hayan hecho una gran inversión para quien tire el...
No lo hicieron, pero hay gente que parece que la está exigiendo esa inversión.
Sí, sí, justamente de la gestión gubernamental las críticas son que no han apoyado, como en otras épocas, otros presidentes.
¿En cuáles, por ejemplo?
Menem, totalmente financió
me imagino las cantidades de medallas que habremos ganado en esa época.
No, bueno, pero lo que dicen es que era como, no sé si estaba Galmarini o quién era parte del gabinete con los ministros y demás, y era cuestión de Estado el deporte.
Ah, el deporte, sí. Bueno. Él hacía mucho deporte.
Bueno, no sé, qué sé
yo. Instalé el tema.
Bien. Bueno, igualmente ya se sabe que la opinión pública argentina está volcada a una especie de antagonista, uno de cuyos principales ejes es Menem. De manera que está bien, estará bien lo que ha hecho Menem. No lo discuto, está bien. Lo que dice la gente está fenómeno. ¿Y a usted quién le gusta? ¿Le gusta Menem, el doctor Grondona? Es un fenómeno, está bien. Ahora, si me preguntan si yo estoy interesado en que un tipo tire el martillo muy lejos, no estoy muy interesado. Pero sí estoy interesado en que muchos estudiantes lancen el martillo, lancen la jabalina, corran los 100 metros llanos, tengan donde ir a correr, que no salen por el campeón olímpico, pero tienen una vida un poco más saludable, y qué sé yo. Eso está bien. Y por ahí sale alguno, bueno, yo no digo que haya tampoco que negar la existencia del deporte, pero me parece que no es lo que ahora debe preocuparnos. Aquí la gente se preocupa por lo que ve por la televisión. Eso es horroroso. La gente ve por la televisión que hay olimpiadas y dice, uy, ¿por qué no ganamos nosotros? Y los pibes se mueren de hambre en algunas provincias. Y hay pibes que no están estudiando bien. hay muchos cartonazos en los colegios. ¿Eso no le preocupa más? ¿No le preocupa más que esté lleno de nabos el panorama intelectual de la Argentina? Eso me preocuparía más que ver que un tipo por ahí no clasifica para lanzamiento del martillo. Eso no sale por la televisión. Está bien, yo digo que está bien que transmitan los Juegos Olímpicos, pero acostumbrémonos a pensar no solo en lo que vemos por televisión. No es eso. Argentina no es Juegos Olímpicos en Pekín y un kiosquero asaltado. No es eso, es otra cosa, más compleja. A veces mejor de lo que parece, a veces peor de lo que parece. Pero estoy un poco cansado de eso, ¿no? Por eso estoy un poco harto de los Juegos de Pekín, porque no son solo los Juegos de Pekín, son los comentarios que vienen, son los vivillos que interpretan la cosa. Bueno, nosotros el deporte olímpico argentino está muy descuidado. Bueno, ya sé que está descuidado, pero ¿qué quiere? ¿Pero qué quiere? Yo me preocuparía si mi país fuera Bélgica, con toda la salud perfecta, la educación, no sé cómo andarán en Bélgica, parece que bien. Bueno, fenómeno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ¿no? Vamos a sacar algunas medallas en las Olimpiadas, ya que tenemos todo arreglado. No hay desocupación, no hay mortalidad infantil, la gente no se mata por las calles. Entonces, vamos a sacar medallas en los Juegos Olímpicos, o vamos a hacer, como yo he asistido en Europa, una fiesta popular. No me acuerdo que festejaban, pero tiraron, qué sé yo, 200.000 cañitas voladoras. Y fueron 200.000 personas y se rieron y volvieron. Claro, un fenómeno. Pero yo no tengo derecho a pedir que suceda eso aquí. Espera, no es tan importante eso. No, y un momento que por ahí algunas cosas que siempre estuvieron postergadas empiezan a surgir. No es cuestión de empezar nada menos que con eso, ¿no? Con el deporte olímpico, con que si los tenistas se ganaron, si no ganaron, ¿qué me importa a mí esos cosas? Discúlpeme, pero yo lo hago no de ninguna autoridad, yo no entiendo nada de esto, ¿no? Me parece que por ahí es demasiado. Bueno, discúlpeme. Bueno, ¿quién ganó medallas?
La chica de judo.
Y supongo que seremos todos más felices a partir de ahora.
Sí.
Bueno, muy bien, muy bien.
Bueno.
¿Alguna otra cosa?
No sé si vamos a hacer saludos.
Saludemos a nuestras amistades. Si
saludos olímpicos o qué tipo de saludos. Yo voy a saludar a Mara y Martín de Bangu Bangu, que parece que son novios, no sé, hay una situación ahí.
Perdón, ¿Bangu Bangu es el lugar?
Sí, señor.
Muy bien. ¿En Provincia de Buenos Aires?
Provincia de Buenos Aires.
Muy bien, saludo grande. ¿Bangu Bangu?
Bangu Bangu, Mara y Martín.
Muy bueno.
¿Usted, Guile?
Voy a saludar a dos personas. Al trombonista Juan Canosa, es un amigo, vino de Azul, trombonista de jazz, así que bueno, tiene asegurado varios años...
En grande.
En un club de jazz. Bien. Tocando jazz. Y a, ¿sabe quién? A Sandro, que está cumpliendo años ahora.
Ah, sí, cumpleaños de Sandro.
Sandro, sí, bueno. Sandro. Bueno. Justamente.
El muchacho del Packard. Un cariño a Lucio de Puerto Pirámides, que ya gatea por la playa y come arena, dice Marisa. Y tengo aquí correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. El amigo Javier Viñoles es de Montevideo. Y bueno, también me consuela porque dice que yo tengo problemas para publicar el libro. No es verdad, son otra clase de problemas. Como el otro día hablaste de Dan Brown, no hablé de Dan Brown. Me preguntaron qué me había parecido el libro este. El
Código Da Vinci era, ¿no?
Sí, me preguntaron qué opinás de Ken Follett. No sé quién es, la verdad. Generalmente, ¿quién es? ¿Te sabe,
no?
Los bestsellers son muy prejuzgados simplemente por el hecho de serlo. Solo quería saber tu opinión. Hay algunos bestsellers que no están tan mal, pero convengamos que no se trata solamente... Ser un bestseller no consiste únicamente en tener mucha venta, sino en adscribir a unos procedimientos de realización, de estructura y de venta que, desde luego, en general no son muy artísticos, que digamos.
Hay una batea.
Claro. O sea, un bestseller no es un libro que se vende mucho. Es un error pensar eso.
Claro, está ahí.
¿Qué decía usted, Guile?
Estaba pensando en el caso del escritor Stephen King, que hace...
Sí, ese, yo pensé en eso cuando pensé en alguno bueno.
Y él...
La noche del vampiro no está nada mal.
Claro.
No está nada.
Él llegó a ser un bestseller o...
Es un autor de bestseller, sí. Pero por ahí tiene unas habilidades que el lector tradicional agradece tranquilamente. El lector convencional, digo, no aquel que está interesado únicamente en vencer. El amigo Nicolás, creo que es, qué bueno, señala algunas similitudes entre Oscar Wilde y Woody Allen, y parece que está bien, está bien. Y me da algunas citas de Allen, ¿eh? No quiero alcanzar la inmortalidad mediante mi trabajo, sino simplemente no muriendo. Así decía, fíjese, claro. Unamuno dijo cosas tan graciosas como esa. Lo decía con un tono mucho menos casual. Pero él decía, él hablaba de inmortalidad de bulto y sombra de inmortalidad. Y sombra de inmortalidad era para Unamuno vivir a través de las obras, no morir por, qué sé yo, por ser recordado, persistir en los hijos. La estirpe, y yo, ¿qué me vienen con eso? Esa es sombra de inmortalidad, y yo quiero inmortalidad de bulto. Y concretamente decía, el que no quiere morir, lo que quiere es que no se interrumpa su conciencia individual. Cuando se interrumpe la conciencia, cuando usted no es consciente, está muerto, por mucho que se vendan sus libros o se los recuerde. Quiere decir que Unamuno notaba, sin la gracia de Allen, pero con un libro impresionante alrededor, que era del sentimiento trágico de la vida, esta misma circunstancia. Otra cita de Allen es, el amor es la respuesta, pero mientras usted la espera, el sexo le plantea unas cuantas preguntas. Está muy bien, está muy bien. Buenas noches, Dolina. Soy un oriental viviendo en Dublín. Días atrás dijo usted el nombre en celta, Baile Ataclia, y efectivamente ese es el nombre de la ciudad de Dublín en irlandés. Mi pregunta es, ¿cuántos años hace que vino de visita y qué recuerda de Dublín? No fui nunca.
Pero
esas son las cosas perfectamente inútiles que me sé y que no sirven para nada. No, no fui nunca a Baile Ataclia.
¿Y no recuerda cómo adquirió ese conocimiento tampoco?
No,
¿el dato como lo
no, 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 no. No me acuerdo cómo se me quedó pegado eso. Vaya a saber, pavadas, ¿no?
Porque a veces son tics de uno, vio que también, no sé, de chico, por ejemplo, uno me, no sé, yo miraba las banderas de los países y me las aprendía de memoria las banderas.
Sí, claro, por eso, cosas como esas, ¿no? sí. En algunos de esos ejercicios. Yo me aprendía, por ejemplo, las capitales de los estados americanos. ¿Para qué sirve eso? Para nada. No sirve para nada. Y con los años me venía a preocupar cuando me olvidaba de alguna. Como si fuera un extravío, una pérdida irreparable. Usted me dirá, bueno, usted puede ir a cualquier almanaque seleccione
y
recuperarla. Sí, pero la memoria no, no se recupera, sí. La memoria se recupera con ejercicio, ¿no? Pero se pueden hacer otros ejercicios, ¿no? Un poco más útiles,
sí,
para la patria.
Yo estaba pensando que justamente últimamente estoy teniendo un problema de memoria, lo que llaman memoria reciente.
Uh-huh. ¿Qué es la memoria reciente?
Lo que pasó hace poco.
Ah. ¿Se olvida de lo que pasó hace copo?
Sí.
Le digo que ya saludó al trombonista y todo.
¿Ya lo saluda Juan Canosa?
Sí, ya lo saludó.
Bueno, cosas que pasan hace 15 días, un mes, en cambio de la escuela primaria me acuerdo de todo.
Claro, pero yo lamento, tengo una mala noticia para usted. Eso le sucede a los ancianos. Bueno, los ancianos no recuerdan lo que han hecho hace media hora y en cambio sí recuerdan o creen recordar.
Y nadie lo puede certificar.
Cosas,
¿no?,
que sucedieron hace 70 años. Y para no olvidarlas, supongo que será para eso, te las cuentan cada 15 minutos.
Pero sabes que por eso, ¿sabes? ¿Sabes por qué los mayores recuerdan más lo más antiguo que lo reciente?
Yo tengo una teoría.
Yo tengo otra, a ver si coincidimos.
No hace falta ninguna de las dos, supongo que alguien ya lo sabrá.
Porque recuerdan algo.
¿Por qué?
Recuerdan algo y lo cuentan. Y lo cuentan. Y lo cuentan. Entonces el tiempo transcurrido entre el suceso evocado y el tiempo presente es mucho mayor en una persona mayor. Entonces lo que hizo a los 30 años, lo contó a los 31, a los 32, a los 33, a los 34, a los 35, a los 36, todos los días de...
Yo tengo otra teoría.
Pero no debe ser cierta. Pero puede llegar a ser consistente con un poco de trabajo.
Yo tengo una teoría que es la siguiente. El cerebro es un material maleable.
Ah, tipo... esa me gusta. Todo lo que empiece con el cerebro es un material maleable, me da una cosa de blandura en la cabeza.
Supongamos una especie de arcilla, de mazapán, que se va imprimiendo con datos. Datos, 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 datos. Y al principio, ¿por qué los niños recuerdan todo?
No recuerdan todo. Más diría que los niños no recuerdan nada. Hágase la siguiente experiencia. Mándese un niño a comprar 4 artículos al mercadito. Verá cómo se olvida.
No es una teoría terminada la mía. Ah. Lo que lo estoy planteando.
Manda a la abuela a comprar los 4 artículos.
No vuelve.
No se acuerda.
A mí me parece que bueno, hay un momento donde las cosas se imprimen
mejor. Yo adscribo a esa teoría con despacho en disidencia, pero adscribo. En una palabra, el cerebro funciona mejor a los 18 años que a las 93.
Esa es en parte de mi teoría. Los capítulos nuevos hablan de eso.
Es cierto que hay señores de 18 años que... Sí. Ni siquiera saben qué hacer funcionar, pero para esos tipos como yo no hay edad. Señores, el amigo este de Dublín se llama José María Celiane. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es la segunda vez que te mando este email. Me llamo Nuria, vivo en Moreno, tengo 19 años, etcétera. Te escribo para contarte que tengo un amigo. Es más que un amigo. O sea, no es mi amigo. Anda con ella. Ella no lo quiere decir, pero yo lo digo. Ando con uno.
Listo. Pero no dijo eso, ¿eh?
Sí, pero yo sí.
¿Cuándo un amigo es más que un amigo?
Después se lo cuento. Y dice... Entre nosotros nos decíamos, te quiero mucho. Pero escuchamos lo que decías acerca de este asunto, a saber, cuando uno quiere mucho, a mí me dicen te quiero mucho y empiezo a vestirme.
Y sí,
eso era, ¿no? Sí.
Sí.
Bueno, entonces...
Ahora, si le dice te amo, sale rajándote.
Sí.
Es peor, ¿o no?
Pero dice, claro, te Aurelio, inventaron una palabra, no hace falta. Ya está, ¿por qué inventan teorías y palabras que ya están? Me gustás esa cosa. O te amo. Esas son buenas las dos. Te quiero es te aprecio.
Sí,
¿no?
Sí.
Quiero mucho. También que yo lo quiera mucho a Gillespie. Ahora, cuando viene una mina y estamos viviendo un amor, qué sé yo, y yo le digo te quiero, yo que la mina me escapo. Bueno, te agradezco mucho, señor. Sí, amo, se lo digo como...
Eso una, también es terrible.
Como una donación es... A mí cuando me dicen eso, pero en serio, le digo, no.
Eso también es terrible, cuando uno le dice un piropo a alguien y el otro le contesta, gracias.
Sí, gracias, si gusta.
Y que... No se puede contestar no, gracias. Hay, no. Que, hay que redoblar la apuesta no, o nada.
Gracias por tu respuesta, como me mandaron a Señores, alguien habla de ermitaños y dice, esta chica... que resultó ser Flor de General Pacheco, que nos escucha siempre, dice que a ella le gusta la soledad. El ermitaño no es eso exactamente. No es un señor que dice, ay, cómo me gusta estar solo. Es un tipo que resuelve acercarse a Dios imponiéndose unos sufrimientos, y uno de los cuales puede ser la soledad, pero puede ser otro. por ejemplo, no levantar la cabeza del suelo, o no comer, o no dormir, etcétera, 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 o sufrir el calor, lo que sea. Pero ella dice que oír acerca de personas que se imponían la soledad le hizo acordar que ella detestaba estar entre mucha gente, pero no tiene nada que ver con la ascesis ni con ser uno un anacoreta, pero desde luego que ocurre. Y yo estoy de acuerdo con usted en que hay gente que se impone una vida social y acompañada demasiado densa, que a veces eso puede llegar a hacer daño, ¿no? Estar todo el día rodeado de personas.
Muy ruidoso, muy estridente. Sí, claro.
Noé de Colonia Belgrano, quiero ser tu novia, amante o esposa, lo que quede más cómodo. A lo que se dice cómodo es amante. En realidad no es mentira, la esposa es cómoda. Una esposa es cómoda. Pero, bueno.
Sí, amante es más incómodo.
Es incómodo, que hay que ir lejos, hay que cambiar, que hay... Que la esposa está ahí, que le dice uno, y tiene lugares... Pero, bueno, la atracción es mucho más modesta en ese caso, ¿no? Cuanto más incómodo está uno, más fuertes son las atracciones. Este programa a mí me resulta mucho más cómodo, por ejemplo, que escribir un libro.
Claro.
Y uno viene acá, habla con usted, la gente es simpática, se ríe.
Hay mejores y peores días.
Claro, pero es más cómodo de trabajar. Ahora, sí. Ponerse a trabajar 5 horas, a ver si le sale a uno 12 renglones, no es nada cómodo, no es nada cómodo. Bien.
Perdón, ¿usted tiene en este programa a su esposa y en sus libros a su amante?
Algo así.
Muy buena deducción.
Sí.
¿Qué papel hace este Gillespie?
Me visto y le cuento.
Soy Soledad, mi corazón está roto por un desamor. ¿Alguno de ustedes me lo puede reparar? Gracias, los amo. Todos, aceptamos. Pilar de la Plata, ¿qué dice Pilar? Dice, miren lo que me pasa. Sucede que me gusta escuchar música, pero hay músicos que no puedo oír porque me recuerdan a cierta persona. Y me da ejemplos, que no puede escuchar a Charly García, dice, porque le recuerda a un novio que tenía. Pero a usted entonces no le gusta la música. Sino
los novios le gustan.
Le gustan los novios, claro. Usted totalmente, es así. Le gustan los novios y los sonidos que vienen anexos a ellos. No importa lo que sea. Le tocó a Charly García, le pudo haber tocado a Feliciano Brunelli. Y entonces, no le importa si toca bien el tipo. Le importa si le recuerda cosas que usted quiere recordar. O sea, cree en las virtudes mnemotécnicas de la música. Si me recuerda una cosa grata, es buena. Si me recuerda un novio que me dejó, es mala. Si me recuerda al novio, la misma música incluso puede mejorar muchísimo si el tipo vuelve. Bueno, listo, vamos al programa considerado en sí propio, por favor.
Todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com.
Todos estos y muchos otros.
Y muchos más que sí, han quedado fuera por falta de tiempo. El teléfono es 4535-4000, prefijo 011, si no están en Buenos Aires, y este programa también se escucha en www.infobae.com.
Hablaremos hoy, queridos amigos, de Yama y el paraíso en la India. Atención. En los primeros tiempos védicos, a los muertos se los podía enterrar o quemar. En la India estamos hablando, ¿no? Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias distintas sobre el estado futuro de la existencia. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rodeaban el lugar donde habían sido sepultados y perseguían a los vivos, y los perseguían hasta que sus cuerpos eran quemados. Es decir, aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración creían que de ese modo transferían a las almas a un sitio que no era las inmediaciones de la sepultura, un sitio de bienaventuranza. Ese lugar estaba gobernado por Yama, que además fue el primero de los hombres. Yama era también el rey de los muertos y había explorado las regiones escondidas y dio con el camino que luego se llamó el Sendero de los Padres, que servía para ir al paraíso. Parece que las almas subían por aquel sendero en carro, lo cual es una comodidad para uno que acaba de morir y no está para largas jornadas de agamba. En el cielo de Yama, los hombres recobraban su antiguo cuerpo y se encontraban con sus antepasados. Esa era la felicidad primera, al menos en algunos casos, ya que hay antepasados que es preferible no encontrárselos. Esa era la felicidad primera y la mayor del cielo indio, la de reencontrarse con los muertos queridos. Cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado, porque yo me imagino una escena que suele ocurrir, que debe ocurrir seguramente, si es que hay cielo, y ojalá lo haya, yo no lo creo, pero ojalá. Imagínense, usted llega y aparecen todos los parientes que se murieron por ahí hace mucho.
¿Cómo anda?
No, por ahí no se lo reconocen, usted no, miran. ¿Y este quién es? ¿Y qué está? Ese es el Guile. ¿Qué? Entonces, alguno que se murió más, en una fecha más reciente, dice, este es el hijo de fulano. ¡Oh! Y se casé, ¿no? Ese reconocimiento, incluso gente que uno mucho no quería. O que no sé, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Sí, es cierto, porque los parientes, si uno va para atrás, son cientos de miles, ¿o no?
Este se oh, mirá vos, che, ¿qué haces? Bueno, yo no te conocí, porque ya me había muerto cuando naciste, pero me dijo, me habló mucho, dice, tu abuela de vos. Ah, oh, dice, lo que es esa vieja.
Ahora, me resulta aterrador si la muerte se parece tanto a la vida y al tedio, a ese tipo de tedio. Pero,
no hay tedio. Si se parece a la vida, ¿de qué tedio me habla?
No, a esos aspectos de la vida, ¿no? Seguir ya, siendo...
Bueno, pero tienen que haber esos aspectos de la vida. Unamuno decía hoy, citado varias veces, le decía a Dios que no tenía otro paraíso que darle que su pasado. ¿Qué paraíso le iba a dar? Uno inédito. Tenía que darle un paraíso que él ya conociera. Cualquier cosa desconocida ya no era el paraíso. Y tenía razón. Nuestro único paraíso posible es lo que ya tuvimos, o lo que quisimos tener y no tuvimos, pero conocimos. Yo no quiero un paraíso de veredas de diamante. Quiero ese paraíso. Ese paraíso que es este momento. Este momento con sus inmensas posibilidades.
Eso le iba a preguntar. ¿En qué momento de su vida lo fijaría el paraíso?
En cualquiera.
Ah.
En este, que es el único.
Claro.
El único momento que hay en nuestra vida es este. No hubo nunca otro. Bueno, pero volvamos a Yama. Entraba, le daban un hogar al tipo, mirá, aquí este departamentito. Entraba una vida perfecta. Yo no estoy de acuerdo con esto. Coronada con el cumplimiento de sus deseos. ¿Qué sé yo si es así? Yo no sé si quiero que suceda lo que yo quiero. Por ahí deseo ser contrariado en algún punto.
¿Y después qué hace? Digamos, una vez que
después
ya está
de ser
coronado.
Claro, si cada deseo es un sinónimo de cumplimiento, entonces no es deseo, no hay distancia. No hay piolín, no hay distancia. Cualquiera que haya estado en algún entrevero amoroso,
sí, no,
conoce
vale.
Perfectamente eso. ¿Qué quiere? Que se te cumpla el deseo en el mismo momento que lo tenés. No existimos. No podemos ni desvestirnos.
No podemos ni llegar adulto, me parece.
Los
deseos de los niños se cumplen, se intoxica a los 5 minutos.
Sí,
pero...
listo, se comió todos los chocolates del mundo. Bueno, las bellezas del cielo de Yama las cantó el sabio Nagala. ¿Qué tal Nagala? Cuenta el sabio que en aquel hermoso dominio nada era ni demasiado caliente ni demasiado frío. Mal lugar. Donde todo tibio, ¿qué sí. es esto? Medioso todo.
Hasta ahora no me gusta.
Ahora no voy yo. Esto me gusta. La edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Y lo segundo y lo tercero, no sé, yo quiero tener hambre y sed, ¿para qué? Para saciarlo, son forma del deseo. Y no que sos un florero. Las flores, hablando de esto, perfumaban más.
Tampoco,
pero no me gusta ese olor.
Desodorante de
ambiente. Podrido que tiene algunas flores. Había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. Ahí me gustó. Pero esto no me gusta. Las ninfas reían todo el tiempo. A mí cuando se me ríen todo el tiempo es una pésima señal. En serio, la mina que está siempre riéndose, no te da bolilla. Y se ríen para no darte bolilla, te lo digo. Es un recurso. La mujer acosada, cuando ve que ha tenido la mala suerte de salir con un gil, y que además no le gusta porque le da asco, ¿qué hace? Y se ríe. Se ríe porque en cuanto se ponga seria, el tipo se le acerca y
claro,
te toca.
Claro.
En cambio, mientras te reís, es muy difícil que el tipo se quiera hacer romántico y ponga voz así y ojos de carnero degollado, ¿no? Eso es cuando está seria o callada, así que habla. Cuando una mina te hace ja, no te quiere. No te desea. Por ahí te quiere, pero no te desea. Bien. En la asamblea de llama, cuyo salón tenía el resplandor del sol, los siervos contaban los días de los mortales. Eran funcionarios del paraíso que vestían de blanco. Llama estaba sentado bajo un árbol, tocaba la flauta y bebía soma, que es el licor de la inmortalidad, el equivalente del néctar. Usted sabe que los dioses griegos excaviaban néctar y morfaban ambrosía. Bueno, estos bebían soma. Llama se encargaba de dar a los fieles tragos de soma, no tragos de sombra como la zamba. Dame a beber de tu boca los tragos de sombra, etcétera. No, tragos de soma. Dicen que los infieles no entraban a ese paraíso, siempre es así, ¿viste? Y eran destruidos o condenados al infierno, llamado curiosamente Put.
Lo mandaban ahí.
Sí. Ya todos saben que el infiel está de luto. Comenzaba un verso del sabio La Gala.
Difícil de corear.
Sí, sí. Los mensajeros de llama eran la paloma y el búho. Oh. Tenía también dos perros, cada uno con cuatro ojos, sin que sepa yo con qué ventaja. Sin embargo, en los tiempos posbédicos, llama presidía un sistema más complicado de infiernos. Ahí llevaba una soga para atar a las almas, y todo era más terrible. Yo sé que llama tenía un grupo de generales y 80.000 soldados que todas las mañanas, en aquello que era el paraíso al principio de la charla y que ya se ha transformado en el infierno, vertía en la boca de los malvados fundición de cobre fundido. Le hacía abrir la boca al malvado y le vertía cobre fundido para que aprendiera cuántos pares son tres botas.
¿Lo mataba inmediatamente?
No, porque ya se había muerto el tipo.
Ah, correcto.
Llama podía conseguir prolongar la vida de alguno que se había muerto a condición de que otro tipo entregara sus propios años. Por ejemplo, vos te morías, pero venía un amigo que ya estaba medio aburrido y decía, un momento, déjelo acá al muchacho. Me muero yo, ¿cuántos años me quedaban? 10 años, bueno, que los vivo acá el muchacho. Contemos una historia en que aparece, una historia que aparece en el Más Abarata. Dicen que una doncella llamada Parmadarva era la más hermosa de las mujeres. Un joven brahmán llamado Ruru se enamoró de ella y fue a pedirle a Pramati, el papá de Parmadarva, que le diera su mano. Hubo acuerdo, Parmadarva fue prometida en matrimonio. Muy bien. Pero unos días antes de la boda, Parmadarva estaba jugando con unas compañeras y pisó una serpiente. Un suceso muy común en muchísimas mitologías. Recuérdese a Eurídice y a toda esa gente. Pero pisó una serpiente, la serpiente la mordió y Parmadarva murió. Todos lloraron a la hermosa muchacha, pero Ruru, desesperado, le pidió a Llama que pusiera en juego aquel poder que hemos citado, mediante el cual un individuo podía ceder su vida por la de otro. Un enviado de Llama respondió, si renuncias a la mitad de tu vida en favor de tu amada, Parmadarva se levantará de nuevo. Esos son verdaderamente dioses que te contestan, que te hacen una oferta razonable. No, se murió, bueno. La última que no existen. Ruru aceptó inmediatamente, sin dudarlo. El emisario celestial se presentó ante Yama y habló del pedido del enamorado. Yama cumplió con su deber. Pramadharva se levantó y Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos, que no fueron muchos, pero felices.
Perfecto.
Un detalle final. Una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo de Yama era que el hombre tuviera descendencia masculina. Solo podías alcanzar el cielo si tenías un hijo varón. Después de la ceremonia de cremación, el varón pronunciaba algunas palabras rituales y ahí te dejaban entrar en el cielo. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, y cada vez que nacía una niña era un desengaño. Esta es una mitografía evidentemente machista. Muchos hombres que no habían logrado tener hijos varones, esto es interesante, se insinuaban, ya bien entrada su madurez, a cualquier mujer solo con el propósito de la fecundación. Era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para facilitar la entrada al cielo de hombres desesperados. Dice el cronista: pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Claro, si la castidad no te servía para nada, ¿no? Bueno, una de las cosas que me... Qué lindo de ir por la calle y abordar a una mina y decirle...
Hijo varón.
Claro. Únicamente me animan propósitos fecundantes, señorita. No me tome por lo que no soy. No se confunda, exactamente. Solo deseo fecundarla con el mayor respeto. Bueno, si me lo pide así, dice, fecúndeme. Y usted la fecunda de arriba abajo, ¿no? Bueno, diré, para terminar esta charla y compartiré con ustedes esta idea, que un poco la dijo Barton, ¿no? Una de las cosas que a uno lo hacen un poco agnóstico es la descripción de los paraísos, que no resulta atractiva. Le describen el paraíso y vos tenés ganas de salir rajando.
Parece la Villa Olímpica lo que describe.
Parece un poco la Villa Olímpica, sí. Bueno, a mí me gustó el novio... el novio ese que se presentó ahí, que bueno, muy bien, yo le entrego la mitad de mi vida. Esos son novios, ¿no? No como que algunos novios que ni un alfajor te regalan.
No, a la novia muerta dice, bueno, ya conseguiré otra, pero...
Ah, bueno, dice, me tengo que ir, que mañana...
Vivo hasta los 60 años, dice el tipo.
No. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con el paraíso de Yama, con...
Prácticamente no hay tangos de ese tema.
No hay. Pero le conté esta historia de este muchacho Ruru, que ofreció su vida por la novia que se le había muerto, y él me regaló, el discotecario, me prestó, no me lo regaló, el tango La novia ausente.
La
novia ausente está bien, y ha sido compuesta por Enrique Cadícamo, es un tango compuesto por Enrique Cadícamo, en honor a Ruru.
No,
seguramente
creo.
Estoy seguro de eso. Después no dice nada la letra.
No lo dice, por eso.
Pero no lo dice para no irritar al comisario. Escucharemos la versión clásica de Carlos Gardel de este tango, este bellísimo tango que se llama La novia ausente. Adelante.
A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices. Cuando solamente tu risa se oía y solo tenía mis cabellos grises,
íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la piel. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? ¿Qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales? Ah, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso te dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, La novia ausente.
No te vayas, ya volvemos con más La venganza será terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317, Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, a donde permaneceremos toda la semana. Y hay aquí muchas revistas y libros que han llegado a la producción. Por ejemplo, ABC de la Educación, una revista de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, tiene como tema central el humor y la escuela. ¿Eh? Hay notas a Sendra, Chris, Rep, también a Jorge Lanata, Osvaldo Bayer, María Elena Walsh. Y tengo aquí también la revista Parlamentario, que llega como cada semana aquí.
Muy bien, aquí le envía Adrián Otero, cantante de blues, su disco Imán.
Bueno,
el cantante de Memphis, ¿se acuerdan? Memphis, sí. El grupo Memphis, muy bien.
Ha llegado la revista Barcelona, nuestra revista humorística de cabecera. Fabio Ketlas es el autor de ¿Qué es el desarrollo local, territorio, políticas y economía? Esto pertenece a la colección Claves para Todos, que dirige don José Nun. De la misma colección, de Raúl Alzogaray, No te comerás a tu prójimo, 16 enigmas explicados por la ciencia. Enigmas, me imagino,
matemáticos.
Que se relacionan con la comida, con la comida. Estoy pensando en el libro este, Marvin Hagler se llamaba, Para comerte mejor, un libro extraordinario que seguramente Alzogaray habrá leído y que contiene una serie de explicaciones antropológicas acerca de la antropofagia, los tabúes relacionados con la comida, etcétera, etcétera. Horacio Malvicino, nuestro querido Horacio Malvicino, ha escrito El Tano y yo.
Pues Piazzolla, obviamente, ¿no? Historias no con Astor Piazzolla, seguramente.
Vamos a examinar, porque por ahí es el, cualquier, pues, hay muchos tanos.
Y sí, fue guitarrista de Piazzolla.
Hasta el Piazzolla. Claro, en el Octeto Buenos Aires.
Claro.
En el Octeto Buenos Aires. También podría ser Alberto Marino, pero no lo veo. Mira, aquí está Antonio Agri con Malvicino.
Sí.
No lo conocí tanto a Agri, he tocado con él, he tenido la suerte de tocar con él. Y aquel, mejor todavía, que él tocara algunas cosas que yo había compuesto. Yo toco muy mal. Bueno, lindos libros, ¿eh? Lindos libros.
Bien, Miguel Greenberg le envía al Ternura
de nuevo, deleite se mandaron el otro día.
Sí. Este bueno, se lo voy a pedir.
Sí, yo se lo. El otro lo estoy leyendo y...
Le envían...
Hemos hablado bien de Miguel Greenberg el otro día, así que no vamos a insistir. La gente va a decir, ¿y este qué tiene con Miguel Greenberg? Acá hay una corruptela. ¿De dónde sacó? Ha llegado también...
Le envían el juego del gran DT de Clarín para que usted aprenda, sí, de fútbol, en fin, se transforme en un gran director.
Sí. Con una gorra, una franela... Y dos, no sé qué tiene todo eso.
Fichines, me parece.
Sal, muy lindo. Me han convidado también los muchachos de Clarín a participar del Gran DT en una liga que hay de famosos, como si a mí me conociera alguien.
Pero usted le ha ido bien en la liga.
Es por eso me llamaron. No es que era que fuera yo muy famoso, sino que en el concurso que hicieron antes arranqué fenómeno. Después me echaron a dos o tres, me echaron.
La revista Tower Magazine con las historietas de Batman, también comiqueando con también algunos cómics, historietas, y su revista de cabecera Comiku, que tiene que ver con manga, anime y cultura oriental.
Sí. ¿Le gustan los dibujos animados japoneses? Esos que no están tan animados.
Algunos sí, lo que pasa es que le perdí un poco...
Claro, la niñez.
Sí, mis hijos están con eso más. Claro.
Los que no están Dragon Ball y todo. ¿No? Pero los que no están muy animados son los del noticiero, que están ahí esperando.
Oh, ¿ya llegaron? Ah, sí. Disculpen, muchachos, son como las 3 de la mañana. Bueno, pasen adelante. Pausa, perdón.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 9 décimas. Aseguran que el padre Julio César Grassi es ajeno a todas las imputaciones que se le hacen. Así lo manifestó uno de los abogados del sacerdote, el doctor Daniel Cabo.
Estamos todos muy ansiosos porque comience, sobre todo nuestro cliente, que quería que esta instancia llegara una vez por todas para poder expresarse y expresar su total ajenidad en la existencia de los hechos que se le imputan y su total inocencia. Lo que nosotros vamos a demostrar es que esta causa es una causa totalmente armada, totalmente falsa, y que los hechos no existieron, y por supuesto que nuestro cliente es ajeno a cualquier imputación.
Tenis, Del Potro no jugará el próximo torneo de Estados Unidos. Viene de ganar 4 consecutivos e informó que no se presentará en el certamen de New Haven. Aseguró que quiere llegar descansado la semana próxima al US Open, el último gran slam de la temporada. CHEPI convocará al sector lechero. El secretario de Agricultura llamará esta semana a los integrantes de la denominada Mesa Lechera. El funcionario les presentará una serie de medidas para resolver los reclamos de los productores. ...10 gramos 9 décimas la temperatura en Buenos Aires... ...humedad 70%. Radio 10... La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010.
Maná al 1010
y dirige tu celular.
Radio 10 y Viajes Abrantista te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos.
Contanos tu historia.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y El Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899.
Código postal
1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva, con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abrantista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y, habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy harta de lo que me está pasando, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, o mi casa es una roña, también lo mismo. Y aquí tenemos monografías tales como sesión de belleza para el canario.
Mira que viene, ¿eh?
Porque hay gente que tiene el canario que da vergüenza. Usted entra, sí, sí. Y eso que está ahí, eso es un canario. Y no, todo parece un canario, parece una basura.
Yo conocí una persona que tenía un canario obeso, gordo.
Ah, lo peor que puede haber, un canario.
Era un pollo.
Estaba deprimido, se ve, en la jaula, o algún alimento que le estaban suministrando tenía demasiadas calorías o algo.
Claro, sí, sí, es el famoso canario gordo. Me está engordando el canario. Es una frase que los veterinarios conocen. Te miran, los enlaces, y se le está engordando el canario.
Y sabe que el canario tiene un problema cuando engorda, que es que las piernas no le engordan. Siguen siendo, claro, flaca.
El pájaro en general. Sí, sí. Al pájaro no le engordan las patas, entonces no. Se le arquean. Y va arrastrando, camina arrastrando el vientre de una manera penosa, que pasa de ave a reptil, verdaderamente. Vamos a ver qué dice aquí respecto a estos desagradables problemas. Dentro de la rutina de belleza que necesita el canario, se incluye un corte periódico de uñas. Claro, porque el canario se rasca por ahí.
Se desgarra todo.
Se desgarra. Se desgarra. Hay canarios que se han arrancado las vísceras.
Desfigurado también,
claro,
¿eh?
Claro. El canario está tranquilamente. Digo que el canario no tiene muchas luces, vamos. Si no, no sería canario. Sería físico nuclear. Y entonces se va a rascar y se ve pica. Y el canario se rasca. Tiene las uñas afiladas.
Garfios tiene.
Claro, se la pasa por la cara. Oh. Se arranca todo.
Y queda que desplumado.
Un monstruo queda.
Un monstruo queda y, no, y se muere enseguida.
Pero no tiene un tope y la uña le crece indefinidamente.
Le crece indefinidamente. Si usted no se la corta, usted que es un cristiano, que es el dueño.
Sí, 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 sí.
El canario no tiene ánimo como para agarrar una tijera.
No, no puede, no puede.
No puede, no puede. No le, ¿con qué mano se va a cortar? Sino el canario.
O sea que el canario en estado salvaje, que es una especie imposible.
No, 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 porque
ellos gastan, gastan la uña.
La uña la raspan contra, ponerle una piedra durante,
sí, 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 sí.
Sí, todo el rato
la va lijando.
Claro, usted, en la naturaleza todos los animales se cortan, sí, sí, sí. Y por eso no tienen tiempo de comerse unos a otros, porque se están lijando la
esto se
la
ve
uña.
Claramente, por ejemplo, los perros que viven en la vida silvestre salvaje, sí. El perro salvaje,
ah, sí.
Tiene las uñas perfectas. El perro de departamento hay que cortárselas porque le empiezan, claro, a crecer.
Porque el perro salvaje, ¿cómo le llaman al perro?
Cimarrón.
Cimarrón, efectivamente. Usted lo ve, está todo el día, sí, así. Vos te oyes, va por la pampa caminando.
Sí, sí.
No vaya, pues se lo comen los cimarrones. Sí. Y siente. Y son los perros cimarrones que se están, sí, sí, gastando la uña. Sí.
Hay un equilibrio natural en el animal. Cuando el animal está en cautiverio, pasa de todo.
Pasa de todo. Por eso yo soy partidario, junto con el señor,
sí,
que somos de Greenpeace.
¿Qué quieren, liberar el canario?
No. Queremos que todo sea natural, que el hombre no intervenga para nada. Por ejemplo, viene un turco vendiendo de a pie en la pampa,
sí,
caminando, un turco en la neblina. Viene, lo salen los perros y marrones, se lo comen, no hay que intervenir. Porque es el equilibrio natural.
Sí, sí, están buscando alimento.
Claro, porque si no, tendríamos una sobrepoblación de vendedores de telas en la pampa.
Ah, mire usted.
Hay que dejar todo. Yo veo, usted está esperando el colectivo.
Sí.
Viene un tigre en el África, ponele. En el África ya esto lo tienen así. Hay un tipo
en
el colectivo.
Es ley.
Es ley. No podés intervenir. No, no interviene nadie. Viene un tigre. Te come. Te come. Equilibrio ecológico, dice el policía que está ahí jugando con el revólver.
Discúlpeme, si ahora mismo entra un león y se lo come usted, no intervenimos.
Esa es la idea.
Pero ¿sabe cuál es? El león es sabio, porque, por ejemplo, supongamos que quiere comer a alguno de nosotros. Él come hasta que se siente saciado. Claro, y después no va a comer de angurriendo.
No va a picar. Por ejemplo, él no agarra, empieza a picar, hay un cacho de Bartol, un cacho de este como alguno. No. A ver qué tal está Gillespie, no. Él agarra el que tiene más cerca, se lo come hasta que se le fue el hambre.
Sí, sí. Y después se va, caminando.
Se va tranquilamente y me mira a mí, que yo a lo mejor estoy ahí ya dispuesto para ser comido, ya sí, me resigné o algo. Y dice, no, ya está.
Otro día vengo.
Otro día, y me hace un poco así como diciendo, ya te voy a comer.
Y deja los rastros ahí de los cadáveres.
Vienen los buitres.
¿Qué quiere que haga? Que limpien. Es un león, no es este...
Óyeme, aparte de una vez que se va el león, vienen otras alimañas, claro, como las hienas.
Si el león deja algo, viene la hiena.
La hiena, que son...
Este señor.
A la noche.
Se ríe un poco y se come lo que dejó el león. Y después vienen los pájaros.
Los pájaros.
Se come lo que dejó la hiena.
Limpian los huesos.
Y no, que a la mañana siguiente no queda nada, queda todo limpito. Y dice, ¿quién vino acá?
Los de
Maldiva. No, dice, vino primero el león, después la hiena, después los pájaros, después los gusanos.
Qué lindo, ¿no?
Todo eso es lindo, y sin embargo nos negamos a recibir esa cosa tan hermosa que tiene la naturaleza. ¿Para qué? Para la civilización y todo. Por eso nosotros aquí en Greenpeace con el señor queremos volver a la barbarie, a la incivilización, a la ley de la misma, de la selva.
Y digamos, no en vano le tocamos el timbre a usted.
Sí.
Porque usted se preguntará por qué vinimos.
Claro. Me preguntaba por qué vinimos y vinieron juntos, no sé si son de la misma agrupación.
Son mismos compañeros. Oído, le acabamos de decir que somos de
Greenpeace. Está muy bien.
No quiere decir nada.
Siempre de a pares, así.
No, es bueno. Que... Está muy bien. La denuncia concreta es la de que usted tiene el canario...
En mal estado.
En mal estado.
Que tiene el canario que... Hace mucho que no lo lava.
Discúlpeme, el libre albedrío de la naturaleza hace
no,
lo suyo.
No, usted lo tiene en cautiverio.
No, claro.
El canario, si estuviera...
El canario pudiera bañarse.
Si usted lo dejara suelto al canario, el canario se baña solo. Ah, pero usted lo tiene agarrado, entonces tiene que hacerse cargo de la manutención...
Y del cortado de uñas.
Cortado de uñas, depilación...
Mire, yo no voy a permitir que alguien entre en la intimidad de mi hogar a ver cómo tengo el canario, si lo tengo sucio, si lo tengo limpio, cómo lo tengo.
Momentito, porque nosotros tenemos casi capacidad policial de entrar, ¿eh?
Nosotros está por salir una ley que rece que no salga en los próximos 5 minutos porque le confiscamos todo. Al canario nos lo llamamos, por empezar. Sí. Por más que usted grite y su mujer pida por Dios.
Mírelo como lo tengo, mírelo.
A ver.
Ah. Oh.
Esto es una porquería.
La verdad que está muy mal. Primero es blanco.
Sí. ¿Estás seguro que es un canario?
Me lo vendieron como canario, pero la verdad que...
¿Color blanco era original o amarillo? Está medio desteñido. ¿Era amarillo antes?
En la etiqueta venía amarilla, la foto era amarillo.
Bueno, acá le están faltando unas vitaminas básicas y la alimentación...
La vitamina A.
Sí, sí. Y las uñas, mire lo que son, le dan vuelta...
Y negra las uñas, como...
Es terrible lo largas que son las uñas. Está cabeza abajo, está en el palo. ¿Qué tan largas que son las uñas?
Le gusta colgarse así.
No se puede agarrar, tiene las uñas tan largas que no puede...
¿Es ser un murciélago? Le voy a leer algunos consejos de acá. Dice, el canario que vive en jaula pequeña y con piso de alambre... Son los más perjudicados, imagínense. ¿Le gustaría a usted, esta es la sección, le gustaría, Rolón, así esto.
Sí.
¿Le gustaría a usted vivir en una celda pequeña y encima con el piso de alambre?
¿Qué quiere, que le ponga parqué al canario?
Sí.
Es como una jaula de
parqué. 30 centímetros parqué, ¿sabe cuánto vale? 12 pesos. Y ya lo deja el canario perfectamente.
El canario, otra felicidad tiene el animal.
Los canarios levantan el parqué y hacen asado, me dijeron.
Sí, a mí también me dijeron lo mismo. Bueno,
Ahora, escúcheme, mire lo que es esto. Estoy mirando acá el doble fondo que tiene la jaula.
Ah, esto es
ah pero esto es todo desechos.
Sí, todas las heces.
Sí.
Todas las heces.
¿Qué es, señor?
Sí. Yo hemos visto incluso canario sí. que se comen las heces.
A falta de alimento.
En primer lugar, dice, deberá lavarle las patas con agua jabonosa. ¿Cómo las patas? ¿Los pies?
Bueno.
Con agua jabonosa. Luego, sosteniendo
con mucho cuidado,
contra la luz intensa, se debe ver una vena delgada. Mirá vos.
A trasluz.
Sí. Utilizando unas tijeras fuertes, se cortarán hasta un poco más abajo de la terminación de aquella. ¿De aquella cuál? De aquella que está allá. ¿Cuál es esta?
No, yo no veo el límite entre el dedito y la uña.
Cuidado, eso,
¿por dónde corto? Por
cuidado, porque la
no corte la vena, dice, porque puede sangrar. ¡Ah! ¡Mira, qué chorro que largó!
Me hubiera avisado.
Tiene...
Me parece un tintero el canario.
Sí, sí. Tiene la vena sobona, ahí el canario.
Pero no se veía.
Es vamos. Una vena que tienen que va desde la uña... hasta prácticamente la nuca.
Pero algo tenemos que hacer si está desangrando.
Una vena principal. La cortás ahí.
¿Cómo le cortaron la pierna
así? Como chorrea sangre este canario.
Bueno, haga algo. Greenpeace no tiene un servicio así de ayuda de emergencia.
Y póngale el dedo ahí.
No, las patas para arriba, pongámosle. Por lo menos.
Para que no. O apriétele con los dedos, sí. bien fuerte, y téngalo así. Con un broche. ¿Trajo broche de la ropa?
Tengo el de la bicicleta.
De la bicicleta del otro día.
Sí.
Ahí está. Le pone, le aprieta bien el canario, le va a quedar hasta el medio rengo el canario.
Ahí está.
Pero
se le está inflando la cabeza, no se le está yendo la sangre.
Miren los ojos rojos.
Miren, está subiendo la cabeza presión. Que tiene este canario.
Parece el exorcista, el canario poseído.
El canario, le voy a hacer una pregunta casi mística. ¿Un canario puede ser poseído por, por un mal espíritu?
Sí, señor. Cualquier animal, por ejemplo, perros.
No.
El perro se puede volver diabólico.
Mi canario es diabólico.
Sí. Cualquier ser vivo puede ser poseído por el demonio.
Es diabólico. Usted lo ve la expresión que tiene el canario de malevolencia.
¿No tiene cara de bueno?
No.
Es raro que un canario no tenga cara de bueno.
Y le salieron cuernos. Le salieron cuernos cuando viene mi novia. El canario me guiña el ojo y me hace como...
¿Cómo qué?
Me hace
¿qué
gestos,
le hace? ¿Qué
me hace gestos obscenos. ¿No? Y mi novia se empezó a dar cuenta.
Y sí, pero...
Dice, che, escuchame, este canario me está faltando al respeto.
Está diabólico.
Está
poseído por el diablo. Poseído,
pues yo vi muchas películas de exorcista. Y en la esquina de mi casa hay un muchacho que es exorcista.
Le hicieron un trabajo al canario ese.
Sí, para mí sí. Gente que te lo envidia. Gente que te envidia el canario y te lo mira y te lo pasa de ojo.
Cuidado, porque lo puede atacar a usted, ¿eh?
La envidia es lo peor que puede haber.
Sí.
Yo conocí un muchacho que me envidiaba el programa.
¿En serio?
Sí, entonces venía y nos miraba. Y pues la gente empezó que no escuchaba más el programa. Porque este me lo recitaba.
¿Tanto poder tenía?
Tenía mucho poder, un tipo con mucho...
Que venía y miraba
a venía acá porque él tenía envidia. Y lo miraba especialmente a Rolón. A Rolón lo que le envidiaba era la remera, la polera amarilla que tiene Rolón.
Sí.
Se le envidiaba a este muchacho, ¿no? Y Rolón sabe esas cosas, para eso es paralista. Me dice, mirá, dice negro, me decía con voz así, con mucho aire, ¿no? Mirá, negro, me dice. A mí me parece que esa persona que está ahí me está envidiando, principalmente a mí. Y...
Muy bien que lo detectó, muy bien el diagnóstico.
Sí, la semana pasada, me envidia a los pacientes. La semana pasada se plantaron 5 locos que me dijeron que no se iban a atender más. Y yo le dije,
bueno,
el programa también está haciendo...
Ese hombre estaba haciendo un trabajo con Rolón y con usted.
Pero contra la envidia, usted se tiene que poner, por ejemplo, un moño rojo.
Arriba la polera amarilla.
Pero justo, no se le veía por la polera, vio que se metía el moño que tiene una polera con mucho doblez.
Después Cruciani parecía con la polera y el moño.
Y no se veía el moño rojo. Yo le digo, mira, Rolón, el tipo, el que te está envidiando, tiene que vértelo el moño. Claro, si para que vean que no te tiene que envidiar más.
No, pero estéticamente no debía quedar bien la polera del móvil.
Y él me dice, yo lo que tengo, dice, tengo muchos pacientes envidiosos, me dijo, ¿no? Todo esto mientras iba la propaganda, ¿no?
Por eso sí, la conversación es que está fuera del aire.
Está fuera del aire. Dice, el loco es envidioso. Dice, porque me ve a mí que soy el psicoanalista y que yo no tengo que andar confesándole nada, que sé yo, y él tiene que pagar. Primero, me tiene que pagar. Yo estoy ahí, le pongo cara canchero y le pregunto cualquier cosa y él me contesta. Se siente, le da envidia, quisiera ser yo él. Me dice, hay que ver cómo me envidian, dijo Rolón mientras se rascaba contra la pared.
Ahora, escúchenme, ¿y cómo hicieron con este hombre? Porque...
No, no, lo que me decía Rolón es que tanta envidia, ahí se le empezó. Primero él lo notó en el canario, pues le envidiaban el canario empezó a sentirse mal, la polera se le agujereó.
Bueno, lo que iba a decir, yo noté que usted puso este cortinado rojo inmenso acá.
Sí, sí.
Y cambió la butaca por butaca roja.
Sí, sí. ¿Todo para qué? Para el vídeo.
No, ahora está fenómeno todo.
Ahora está bien. Ahora está bien, pero hay gente que envidia mucho. Eso...
Hay que engancharse con la energía negativa.
No, no, sí, no me engancho, pero imagínese, ¿no? Imagínese, están haciendo, me hicieron un trabajo. Un día salí de mi casa y encontré una gallina.
Bueno, eso es rituales que tienen que ver con un banda.
Un banda, sí.
Religiones.
Una banda.
Pero una gallina en qué condiciones, caminando.
Una gallina, viva o estaba muerta. Una gallina, yo la voy a poner a examinarla.
Viva o muerta.
Bueno, viva, viva la gallina. Entonces, eso no, sí.
Era
viva.
Antes del sacrificio, la gallina.
Claro, se ve que yo salí justo y el tipo
no la mató.
No la alcanzó a matar y salió corriendo. Y la gallina estaba ahí cocorocó, haciéndose la inocente la gallina, ¿no? Como diciendo, como yo estoy aquí, qué sé yo, hacía como que comía maíz.
Era un trabajo a medio realizar.
Claro, por suerte.
En pleno centro comía maíz.
Sí, bueno, pero si así, miraba, cocorocó, qué sé yo. Le digo, no disimulé, le encajé una patada a la gallina. Así que me querían hacer un trabajo.
Sí, yo pero todo... ¿qué sabe? Había una gallina que estaba ahí, que por ahí se le escapó a alguien.
Sí, se le escapó a alguien, se le escapó al tipo que me estaba haciendo el trabajo. Porque
es muy raro que una gallina viva, es muy raro una gallina viva.
Claro.
Esté sí. Caminando por la ciudad.
Es raro. Es raro. En general no dura. Una gallina.
Más raro.
Nosotros hicimos en Greenpeace una experiencia que era ver cuánto dura una gallina viva en la calle corriente.
Nada.
No dura nada. Máximo 60 segundos. Porque que no la agarre y la cogota directamente y se la morfa o la pisa un tranvía.
Sí.
Es que la gallina no se caracteriza por su raciocinio.
Por eso.
No, entonces sí, sí, andan
sí. Tiene que ver con... Está mal adaptada la gallina a la vida ciudadana. Especialmente ahora en subterráneo, por ejemplo. ¿Tiramos una gallina al subterráneo?
No, no sabe para dónde ir.
No, vino el subterráneo. ¡Nos mató la gallina!
Pero ustedes hacen esas pruebas,
¿sí? Hacemos, sí, para ver cómo reacciona el ave ante la vida esta del ser humano, que es tan espantosa para toda la naturaleza.
¿Y ustedes examinan a todas las especies así?
A todas las especies, efectivamente.
¿En la ciudad? ¿En la ciudad? ¿Tiran especies, por ejemplo, no sé, una ballena?
Una ballena, efectivamente.
¿A dónde la tira?
Al subterráneo La Croce. ¿Y se qué, quedó enganchada en el caño, sí, no pasaba sí. La ballena. No pasaba y le digo todavía, estaba, no me acuerdo.
No sabíamos qué hacer nosotros, le llevábamos agua, había un bebedero ahí en la estación.
Le mirábamos, salpicaba un poco la ballena, nada. La tuvimos que empujar hasta Dorrego con un tren, con un subte, sí. Para sacarla. Y
yo la dije, al final,
la conclusión del trabajo fue que no se adapta a la ballena.
No.
La ballena no se adapta en absoluto al subterráneo B. Todo el texto del trabajo era ese.
Y hay manera de hacer convivir, porque el reino animal, ustedes que lo conocen tanto,
y él también,
el reino animal parece que tiene dificultades de convivencia, porque de hecho hay animales carnívoros que comen a otros animalitos.
Pero eso está bien, señor, ¿cuántas veces se lo tenemos que decir?
Y usted considera que sí, pero ¿no están en inferioridad de condiciones un animal que come vegetales, un animal vegetariano? ¿Se
no, señor. No, señor.
No, señor.
No, señor.
No, señor.
No, señor.
Ya está.
Porque... Le puedo decir una cosa.
Dígala.
No.
El león depende del venado, pero el venado no depende del león.
Mi padre siempre me decía eso antes de meterme una patada. Pero fíjese que el vegetariano,
no, lo que
al vegetariano la comida no le sale rajando.
Por eso, claro. Eso le quiero decir.
El león no tiene que correr al venado.
El león tiene una vida útil.
Claro, que si no, por eso tiene que correr 20 kilómetros un venado. Este, un animal herbívoro se va a comer, ponerle un finucho.
Y en todos lados.
Un finucho.
Sí.
¿Y dónde ve un finucho que salga rajando? No sale corriendo, el pinucho se queda ahí, está enterrado, bueno, ya está, bien, se lo come. Y nada, es apenas sensitivo.
Sí, 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 sí. En el invierno, que los animales se van, migran.
Tienen que migrar.
El león queda sin nada. Todo el invierno...
Dice, no emigran, dice, y sin embargo no emigran. ¿Y qué va a comer? Dice, y nada, no come nada. Y ¿a qué se le van a ir? En cambio... Otros animales tampoco comen nada. Porque ahora estoy pensando en el invierno, por ahí las plantas tampoco...
Le digo otra cosa, no es fácil ser león porque león no hay uno solo. Hay 30, 40.
Claro, y venado, hay, pero no tanto.
Ahora, discúlpenme, yo estoy escuchando en ustedes un favoritismo por los leones que me sorprende.
Ah, oh, sí, sí.
No, ah, bueno, el rey de la selva.
Claro.
Dígame otro rey.
La pirámide otro... arriba de todo el león, que no tiene predador.
Dígame otro rey de la selva.
Pero usted tiene que proteger a las especies.
Con el mono hicimos unos trabajos muy interesantes también, ¿eh?
¿Qué hicieron con el mono?
Toda clase de trabajo.
Histérico el mono.
Nos sentamos con un revólver al mono en el Roxy.
Vació un cargador en 30 segundos.
Pasó desapercibido.
¿Esa fue la conclusión del trabajo también?
Sí, sí.
Se fue con una mina el mono, a las 2 de la mañana, de la mano.
Ganador el mono, ¿eh? Ganador.
Se adaptó perfectamente.
Y pusimos, abajo del de la ballena, el mono se adapta perfectamente a las reuniones bailables del Roxy.
Ahora, discúlpeme, si el mono se parece tanto a nosotros...
No, momento, no pluralice.
A ustedes. ¿No habrá entre ustedes un mono?
Bueno, nosotros sospechamos de un gerente de producción. Es un mono.
Sí, la verdad es que sí.
Nosotros no podemos decir nada porque justamente somos de Greenpeace. Y a veces decir...
Es muy impulsivo primero, ¿no? No, le llevamos las carpetas con las investigaciones, las tira al piso, sí, las revolea. Empieza los gritos.
Y hablar de la banana.
¿Qué hace con la banana?
No se las come, pero tiene los cajones llenos de banana.
Ah, pero entonces es un mono, discúlpeme.
Pero ¿y cómo se lo decimos? Porque por ahí él no lo sabe.
No hay forma.
Nosotros en Greenpeace hemos hecho mucha investigación acerca del animal que no está consciente de su condición.
Sí. Ningún animal está consciente de su condición.
Pero bueno, algunos menos que otros. Por ejemplo, teníamos un perro.
Ah, el perro.
Que se le había puesto en la cabeza justamente que era una gallina.
El perro se pone en la puerta de la casa y ladra a los perros diciendo, perro, váyanse.
Claro, creyendo que él es un tipo.
Sí, sí.
Y este perro, como se crió en un gallinero, andaba de él, que gallina, haciéndose de la gallina.
Sí, 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 sí.
Cocorocó, es lo de menos. Comía maíz, comía maíz.
Uy, un perro.
Por ahí se sentaba arriba de los huevos.
Sí.
Y se ponía a empollar tranquilamente.
Eso es lo más impresionante.
Nosotros, fuera, perro. El tipo no se iba. Porque decía, yo soy gallina, decía. ¿No? Y en el gallinero ya medio se había corrido la bolilla y la gallina y los pollitos le seguían el tren. Porque vio,
claro,
es increíble, al loco hay que correrlo para el lado donde dispara. Sí. Entonces entraba el perro gallinero y los pollitos le iban atrás. Se guiñaban el ojo entre ellos. Pi, 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 pi.
Pero usted no lo desasnó,
¿no? No, un perro cuando está convencido es como el cristiano.
Por eso quizá nosotros seamos otra cosa.
Yo lo he pensado muchas veces.
Che, pero no es el momento. ¿De qué tipo de conversación es esta?
Es que no quería hablar de esto.
No, pues,
esto se lo conté únicamente a mi psicoanalista, el doctor Rolón.
Sí, pero...
Yo tuve mi periodo perruno.
¿Usted fue perro?
Yo fui perro, mucho tiempo. Desde los 24 a los 26 años. 2 años completos.
Y, perdón, pero ladraba...
Todo. Por culpa de una novia que me trató verdaderamente como un perro. Y yo me lo creí.
Pero escúcheme, no tenía amigos, parientes, nadie que le dijera...
Ellos también me seguían la corriente. Al loco hay que seguirlo para el lado donde dispara y me llamaban.
Discúlpeme, usted estaba vestido.
¿Eh?
Vestido andaba.
Sí, vestido, pero bueno, pero igual. Caminaba en cuatro patas, movía la cola cuando...
Tomaba agua.
Tomaba agua con la lengua.
¿No se ayudaba con las manos?
Era un poco faldero.
¿Y se bañaba o se hacía con la boca? Con la lengua.
Me lambía.
Oh, qué asco. No, la verdad que un asco.
Y bueno, un día tuvo que venir un amigo. Un amigo, entonces bueno, me habló, me llevó un café, se sentó, yo ahí entre las piernas de él.
Qué espectáculo, digo, para los mozos, todo, ¿no?
Me dice, mirá, y él me habló ahí, y sí, ya le entrego. Me habló, dice, mirá, no tomes a mal, dice, pero vos no sos un perro. Le digo, ¿me lo estás diciendo en serio, Roberto? Dice, no sos un perro. No, no me digas eso. No, dice, todos, ¿sabes qué? Nadie te lo quiere decir, el único que se atreve soy yo.
Bien, bien, bien el amigo, bien el amigo, me gusta la actitud.
Y ahí, poco a poco me hizo sentar en una silla.
Sí, sí, sí.
Me pidió un café con leche, yo me lo tomé, con medias lunas, armojé. ¿Ves? Dice.
Y aprendí así, todo.
Él me sacó. Bueno, lástima, están aquí justamente esos dos
sí.
amigos.
Esos dos amigos. Uno me parece que lo quiere sacar a pasear a usted.
Sí. Ahora voy.
Muy bien, adelante, paseadores.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 9 décimas. Asegura que Omar Chaval está nervioso y bajoneado. Lo reveló su amigo Guillermo Silva, quien está acompañándolo en estos momentos. Hoy comienza el juicio por la tragedia de Cromañón. El ex gerenciador del boliche está acusado por los delitos de estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo. Venezuela avanza con su plan de expropiación de empresas privadas. El gobierno de Hugo Chávez se quedará con una cementera de la mexicana Cemex. Se concretará tras finalizar el periodo estipulado por la Ley de Nacionalización de Industrias del Sector. Mar del Plata detectaron varios conductores ebrios. En controles de alcoholemia secuestraron 102 vehículos durante el fin de semana. Los automovilistas de esos rodados no superaron el límite de alcohol en sangre permitido. Diez grados nueve décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my
stop and think about them. My, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. My, I love you more.
In my life,
I love you more.
Los Beatles, In My Life, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, con mensajes que todavía no hemos leído ninguno.
Vamos, leámoslos.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Hola,
Doni. Hola, Doni.
Soy Mara, he venido desde San Juan, estoy con mi prima Martina, ella les manda besos y yo te pido que seas mi novio.
Ahí están.
Me encantás.
¿Cuál es Mara y cuál es la prima?
Ahí están.
Hola, ¿cuál es cuál? ¿Y vos?
Ahí vine.
Soy Laura de Mendoza, hoy es mi cumpleaños y coincido en esa parte que dijiste, que un novio que te dice te quiero, mejor que no te diga nada. ¿A dónde está Laura de Mendoza, que cumple años?
Aquí.
Hola, ahí está. Bueno, gracias. Yo con las manos vacías, mira vos. Dale.
Hola, Dolina, estoy escuchándote y la estoy pasando muy bien, dice Naomi, porque en casa...
No por estar escuchando, la está pasando muy bien en otro orden de cosas.
No, dice que en la casa escucha, pero nunca llega al final porque se duerme.
Está bien.
A ver si está despierta ahora aquí, Naomi. Sí.
Yo, en cambio, me quedo a ver los Juegos Olímpicos. El otro día vi esas que son dos que nadan, dos chicas que nadan juntas.
Ah, nadan sincronizados. ¿Sabes lo que miro cuando me cuelgo así en la madrugada cuando vuelvo?
¿Qué?
¿Qué? La General Paz. Veo que dice madrugada en la ciudad y le televisan la General Paz.
Sí, yo me quedo mirando así dos horas.
A mí me encanta.
Pasa un camión, pasa otro.
Sí.
Y abajo dice General Paz.
Madrugada en la ciudad.
Oh, ¿qué y ahí... programa?
A mí se acordaron. Usted sabe que... en la trasnoche de Canal Crónica TV está Ricardo Romero. ¿Se acuerda de Ricardo Romero? Trompetista.
Sí, sí, como no, gran amigo. Sí,
sí, un fenómeno. Sí, tiene un programa de música donde pasa videos de jazz de Louis Armstrong en Crónica.
Mira, bueno.
Se llama, creo que, La Noche de los...
Exactamente.
Ah, sí.
Bueno, los saludamos.
De los desvelados, una cosa así, desvelados.
Alejandro, soy Sofía de Rosario. Estoy muy emocionada por estar aquí. Todas las noches voy a dormir escuchando tus historias. ¿Quieres ser mi novio? Sí. Vine con mi novio verdadero, Félix, pero él no se pone celoso. Dice Sofía, ¿dónde está Sofía? ¿Y Félix dónde está? Hola, Félix.
Javier de la Plata... Javier de la Plata le dice, les mando un afectuoso saludo a los tres.
Muy bien.
Es el que me trajo el cenicero de Cinzano, gracias.
Oh, Francesco Cinzano. Dale.
Mavi de Bahía Blanca. ¿Cuándo vienen a Bahía? Trabajo en un centro comunal y el 90% de las mujeres somos novias tuyas, negro.
Qué bueno.
Si venís a Bahía, pasamos por el registro civil.
Muy bien. Saluda y felicita a Dani. No, dice, saluda y felicita a Roberto, que obtuvo el mejor puntaje para la beca de su doctorado en Ferrara, en Italia, y se nos va. ¿A dónde está? ¿Está aquí o no? Ya se fue. Ya se fue a Ferrara. Ahí Ferrara, donde los Deste. Ahí dominaba Alfonso Deste y la familia Deste en Ferrara. Dígale que pregunte por los Deste.
Estefanía de Merlo dice, mi novio me abandonó para irse a pescar con sus amigos. ¿Aceptan ser mis novios? Así
de luego.
Alejandra de Barraca dice, los escucho desde 5 años, es la primera vez que llamo, la charla de hoy sobre el paraíso fue hermosa, me gustaría tenerla grabada.
Buenas noches, somos Estefanía y David de Gualeguay, queremos saludar a nuestro hijo Francisco, y a nuestra familia que los escucha desde Gualeguay y también desde Paranacito. ¿Para vos cuánto dura un ratito? No tiene una duración fija. Dale.
Laura de José Cepaz, estoy enamorada de mi jefe.
Es un secreto. ¿Cómo era? Es un secreto, no lo divulguen. Estoy enamorada de mi jefe y no me atrevo a confesarle mi querer.
Muy bien, Laura de José Cepaz, pero... No sé, es un poco... me parece masoquista, perdón, Laura, pero dice...
Es masoquista, no lo divulgue. Está enamorada de su jefe y no se atreve a confesarle su querer.
Porque el jefe dice que es muy pesado, le grita...
Es muy pesado, no lo divulgue. ¿Qué dice el jefe? ¿Por qué es muy pesado el jefe?
Dice que es, no sé, así dice, es muy pesado, le grita, no sabe lo que quiere.
Ah, qué feo es eso.
Eso es lo que cree todo el mundo de los demás. Especialmente cuando no lo quieren a él.
Dora de Montegrande dice, Dolina, usted es un personaje difícil de olvidar.
Ay, a todos le dirá lo mismo.
Quiero que sepa que lo amo.
Ay, ¿cómo se llama?
Dora de Montegrande.
Hola, Dora. Hola, Ale, soy Fernando de General Rodríguez. Un saludo a Seba y Darío y a mi mamá. Dale, último mensaje.
Claudio de Marlo dice, lo descubrí hace un par de años gracias a mi pareja de aquel entonces. Ah. Hoy ella cumple 50 años y sé que los está escuchando. Por favor, desearle un feliz cumpleaños a Alicia Pomarela. Me parece que Claudio
quiere... Ya está tirando. Saludos para la parentela bahiense que siempre escucha. Jime, Prim, Tata y no sé qué. De parte de Paris y Lorena de Loma de Zamora. Dale.
No tengo más.
Toma, te regalo.
Muy bien. Hoy Tamara de Lanús te vino a visitar por primera vez y le encantaría un Viva el León de Francia.
¿Dónde está Tamara de Lanús?
Tiene ocho añitos.
Tamara.
Ocho añitos tiene Tamara.
Está durmiendo, se durmió Tamara. Sí, se durmió y está disimulando para que no nos demos cuenta de que está dormida. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Se despertó. Somos de Rosario, saludos a Rubén y familia que están escuchando, Pepe, Elsa, Damián y Rafael.
Siguen ustedes.
Acá estamos, después de ver a Resting Blues.
Yes.
Acá, en el Paseo de la Plaza.
Yeah.
Somos Gaby, Lucas, Emi, Emma, saludos. La venganza será terrible.
Soy Lucio, de no sé dónde, Chajarí, Entre Ríos. Estoy con mi amigo Andrés, que vive en Capital Federal. Va a llegar tarde a trabajar mañana por venir a presenciar su programa. Bueno, listo. No tengo...
Bueno, Nati, Mauro, Diego, José, Fabi, Lisandro, Sofi, se escuchan todas las noches, toda gente de Rosario, que ha estado...
¿Dónde están los de Rosario?
Y manda saludos a la abuela.
Ah, son miles. Entonces, ¿en qué vinieron?
En auto.
¿En todo en un solo auto?
En un Chevy.
No, no, acá hay algo, no puede ser. Siete, ocho personas en el mismo auto, no puede ser. Nosotros somos justamente de Greenpeace.
Sí. Es que vienen en UPA. Uno en UPA de otro. En el auto son ocho, cuatro y cuatro.
No se puede, señor.
Pero discúlpeme. No,
escúcheme, ahí tiene razón el oyente que estaba ahí. El que maneja, que no puede tener una persona UPA mientras maneja.
No, maneja el que va a UPA.
Un sobrino que le va enseñando.
Maneja el que va a UPA. El que hace las cosas va arriba. Mira, por la
no, yo no estoy de acuerdo con eso.
Mira por la ventanilla, cuenta lo que va viendo. Y llega a destino. Aquí están, llegaron sanos y salvos.
Bueno, señor, lamentablemente le vamos a hacer la prueba de alcoholemia.
¿Qué tengo que inflar?
No, lamentablemente no tenemos los artefactos. Pero nosotros se lo hacemos así, más o menos.
¿Cuántos dedos ve acá?
Claro.
¿En esa mano?
Sí, sí. ¿Cuántos ve?
Discúlpeme, ¿usted tiene dedos?
Sí, desde el día
cuánto ve.
No veo ninguno.
Ah, ja, ja, ja. Ya me parecía. Si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta?
Mi papá es Matarife. Y si usted me mete en una multa, suele enojarse demasiado, mi papá.
¡Qué pesado! ¿Qué?
Este es borracho y peleador, sí, además. Sí.
Y encima ciego, porque estaba pegando cuatro dedos.
Écheme el aliento, a ver, que yo no tengo el soplamoco, pero lo voy a ocultar yo mismo. A ver,
ahí va,
agárrese. Amigo, abrieron la Jaira Walker.
me quedé pelado de, la, de los tanajes que tenía el aliento.
Cuidado, con él parece Sangajol. Este tiene una esbornia que mata.
Sí, escúcheme.
Menos mal que no le dimos a soplar el aparato porque lo rompe.
Dale, déjame pasar, princesa.
No voy a dejar pasar porque nadie me trató así.
Sí.
Pase, buen hombre.
Gracias. Tome,
sírvase, sírvase. Esta botella de ocho hermanos para usted.
Gracias.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular y ten Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010. Luismi al 10010 y se va con vos lo nuevo de Luis Miguel.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra ARENA al 10011.
Contesta la tibia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flecha Bus. Empezá a participar ahora. ARENA
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La Radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro.
El sordo acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Maestro, Andrea le pide Milonguita.
Milonguita, a ver.
Cuando sales en la madrugada, estrellita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer. Y en el humo del último tango, al cotorro te arrastra un bacán. Ay, que se le estará sembrecita, si lloras, dicen que es el champán. Esterecita, hoy te llama Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, Milonguita. Los hombres te han hecho mal y hoy daría toda tu alma por vestirte de percal.
Bueno, gracias.
Maestro, aquí Silvia le pide Barrio Río.
Y y podemos aprovechar que estamos en esta tonalidad y cantarlo. ¿Usted aquí lo tiene? Hagamos este dúo de Barrio Río.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, un amor no venda pares. A mí me azota dolor, hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, oye Gorgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Aquí Mariano le pide tu pálida voz.
Ese lo toca, lo canta Rolón. Se lo vamos a
ver. Sí. Liliana también le pide la milonga de Albornoz.
Milonga de Albornoz, un cachito. A ver.
Ya con todos los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana de aquel día, del 890, en el bajo del Retiro, se le perdieron la cuenta de amores y de truqueadas, ante el alba y de entrevero, a fierro. Con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un taite y más de un pillo, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día, se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
Bueno,
muy bien, maestro.
Maestro, aquí creo que Paris de Lomas de Zamora le piden fundar la mandolina.
No, deje de estar
chorra.
Un poco, Manuel, dale.
Para Manuel le pedían aquí algo de Silvio o Unicornio, o esto no es una elegía.
¿Esto bueno, no es una qué?
Una elegía. Ah,
elegía. A ver, vamos a hacer esto.
Recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, sea que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
¿No quiere cantar Rubia de Nueva York?
Ah, bueno, ¿cómo no?
¿Lo hacemos?
En fa, creo que lo hacíamos.
Vamos a hacerlo en fa. A ver si encontramos la orquestita que nunca encontramos.
Mary Peggy, Betty Judy, Rubia de Nueva York. Avecitas adoradas que vienen amor, tan envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Judy, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de Judy. Es como el cartaz de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el hueso de su boquita pintada. Para ti la muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Maestro, la última, ¿no?
Sí, lo último, sí.
Acá Rosario de Mar del Plata pide... Los veremos tristes y amargados.
¿Y como para irnos?
Sí, prácticamente.
La semana, por todo, ¿no?
¿Será este?
Sí, este. Maldito. Ideal para un lunes. Vamos.
Los veremos
triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 9 décimas. Se inician hoy los juicios por Cromañón y al padre Grassi. Omar Chaván intentará demostrar que no tuvo responsabilidad en el hecho, en el caso del incendio del boliche de Once. Su abogado adelantó que la estrategia de su defensa apuntará a quienes encendieron las bengalas. Así lo dijo por Radio 10 el doctor Pedro Dattoli.
Esto se va a dirimir en realmente si hubo dolo eventual o si hubo culpa, porque nosotros los defensores pensamos que nadie pretendió esta tragedia. Menos aún Omar Chaván, que estaba dentro, junto con familiares, amigos que perdieron la vida. Una tremenda tragedia provocada aparentemente en forma intencional por tres individuos que en el momento que empieza a tocar callejeros, en forma sistemática y coordinada, lanzaron en esas candelas 27 bolas de fuego para iniciar el fuego, que fue ignífugo, con un gas letal que se llama cianuro, que produjo la muerte de tantos jóvenes. Y encima una evacuación irregular por un montón de circunstancias que adolecía el local. Esperemos que se maneje con absoluta tranquilidad el juicio, que no haya incidentes en las calles, que en la medida que tengamos tranquilidad podemos trabajar todos en paz, todas las partes, en busca de verdad y justicia.
Por su parte, el padre Grassi ratificó que todo se va a dilucidar en el proceso. El sacerdote destacó el apoyo que le brindó la iglesia.
Es terrible, yo no se lo deseo a nadie, es un dolor muy grande porque toca en la esencia de uno mismo. He dedicado plenamente en mi vida de sacerdote a la educación, sobre todo de los más humildes. Fundé una obra muy grande, creo que en la iglesia tuvieron muy en claro el estado de inocencia que una persona tiene cuando es acusado. Entonces la iglesia me apoyó, la iglesia está conmigo y la iglesia me creyó. Lo que se puede suspender es el ejercicio, no me lo suspendieron.
Comienza el análisis del proyecto de ley de movilidad previsional. La iniciativa será evaluada hoy por la Comisión Parlamentaria de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Fútbol. La Argentina va por la final de los Juegos Olímpicos. Desde las 10 de la mañana enfrentará a Brasil. El único cambio respecto al equipo que derrotó a Holanda será el ingreso de Sergio Romero por el lesionado Ustari. Anticipa mucho frío para la mañana de hoy. Además, en la zona suburbana se presentarán neblinas y bancos de niebla. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Martes en la mañana, probables neblinas y bancos de niebla en áreas suburbanas, sino algo parcialmente nublado, vientos leves a moderado en el sector este, temperatura mínima 6 grados en áreas urbanas, 3 grados en áreas suburbanas. Por lo tanto, la noche, sino nublado, tiempo 2 mejorando con probabilidad de lluvias aisladas, máxima 15 grados. Para el día miércoles en la mañana, sino nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas, vientos moderados del sector este, mínima 10 grados, posterior descenso de temperatura.
Diez grados, seis décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio.
A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no eres bueno.